ahora suena.
Punto 5.
Bienvenidos al espacio radiofónico. Aquí queremos asomarnos a varios mundos, cruzar ideas, encontrarnos contigo. Quédate con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara.
Punto 5.
Punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Punto 5. Arrancamos en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de la FM. Mi nombre es Asael López. Recuerden que en Twitter me pueden seguir como @AsaelSG. Es un gusto para mí estar un día más en este bonito programa, en esta bonita estación. Hoy es viernes 27 de abril del 2018. Son las 5:03, así es, 5:03. Arrancamos un hashtag viernes ruidoso más, hoy bastante misceláneo, con temas varios que seguramente son de su agrado. Y por supuesto, como cada viernes, porque ayer fue el estreno de Infinity War y no nos des spoilers, Alejandro Coronado también está en cabina. Ah, no, se está preparando. Entonces, mientras, presentamos al nuevo, mejor conocido como el Charles.
¿Cómo estás,
Charles?
Hola, muy buenas tardes. Yo soy el Charles, me pueden encontrar en Twitter como @CharlieDes y igual estamos ahí en YouTube igual como CharlieDes.
Recuerden que, ¿ya estás o no estás? Aún no estás. Ah, ya. Bienvenido, Alejandro Coronado. ¿Cómo estás?
Hey, ¿qué tal? Muchas gracias a todas las personas que nos están...
Te escuchas muy bajito, súbete.
Ahí fue. Sí, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando completamente en vivo. Es que aquí, ya saben, esto de las artes de hablar, operar y todo eso, pues no se me dan.
Ser madre y padre a la vez.
Así es, me pueden contactar en mis distintas redes sociales como @soyelcoronado, pero también nos pueden contactar en este bonito programa en facebook.com/5radio, en Twitter como @5radio y en Instagram como @5radio. Karen Barajas, que seguro está en el WhatsApp en el 33 17 86 71 66. Lo siento. Pero sí, hoy tenemos Infinity War.
Sin spoilers. Cero spoilers. Thanos demand your silence.
Thanos demand your hashtag.
Thanos hashtag. Pero bueno, ya está en las redes sociales. Ah, el día de hoy regalos. El día de hoy tenemos otro pase doble por lista para este evento de Front 242, que será el día de hoy, hoy mismo, en el C3 Stage, por lo que, si gustan participar, no es necesario que vengan hasta las instalaciones de radio por estos boletos, simplemente llegan directo al evento. Y así se anotan. ¿Tenemos pregunta, Alejandro, o la lanzamos el siguiente bloque?
¿Qué te parece si le preguntamos que la gente nos diga a qué Avengers salvarían y por qué lo salvarían?
Ok, todos sabemos que unos que van a morir, eso no
es un spoiler, nada más díganos ustedes a quién y por qué. Eso sí, si nos publican spoilers no los vamos a leer y posiblemente los baneemos de Punto 5.
Oye, sí es cierto.
Por respeto al público en general. Exacto.
Con denuncia en Twitter, ¿no?
Claro, ¿por qué no? Hay como de la peor
forma.
Facebook,
sí.
Pero bueno, ya lo habíamos comentado, nos da mucho gusto, hoy tenemos un programa bastante misceláneo. Iniciamos con la primera entrevista del día, nos da mucho gusto recibir aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara a Alejandro Gómez, director de Relaciones Públicas de esta, ¿cómo puedo llamar a esta organización? ¿Esta asociación civil, algo así?
Es una asociación internacional sin fines de lucro.
Llamada Rachel Challenge. Alejandro, bienvenido.
Muchas gracias por el espacio, chicos. La verdad, estoy muy contento de estar aquí en su programa. Y sí, mira, hoy vengo a platicarles acerca de Rachel Challenge, de todo el movimiento que estamos organizando aquí en Guadalajara. Y me gustaría resaltar también, para empezar, un poco de la historia, ¿no? Cómo es que comienza esta asociación internacional que tiene presencia, fíjate, en 15 países en todo el mundo. Es decir, México, estamos entrando como el primer país de habla hispana que incorpora este programa. Y te vas a preguntar, pues, ¿de qué trata, no? En 1999, estoy seguro que más de uno de los radioescuchas que están en este momento sintonizándonos, pues en este año ocurre una masacre, ¿no? Un hecho lamentable en Estados Unidos, en Columbine. Es la matanza de Columbine, donde pues fallecen muchos alumnos y también hay bastantes heridos. ¿A causa de qué? A causa de dos chicos que perdieron el control. Dos chicos que eran constantemente bulleados y terminan pues asesinando a algunos de sus compañeros. Entre ellos, la primer víctima es Rachel, por eso es que el programa se llama Rachel Challenge.
Uh-huh. Fíjate, me llama mucho la atención cuando estaba leyendo sobre qué trataba este proyecto. Me gusta que dentro de... Se puede rescatar algo bueno de todo esto malo. Es esta asociación que surge justamente para combatir el bullying.
Exactamente. Mira, muchas veces las personas asimilan que nosotros somos una asociación anti-bullying y nosotros le decimos no. De hecho, dentro de la historia, el padre de la primer víctima dice: oye, no, esto ya no puede pasar en ninguna otra escuela, ni de Estados Unidos, ni del mundo. Que dos cuates se vuelvan locos y comiencen a dispararle a sus compañeros. Híjole, qué feo, ¿no? Que tenga que ser así. Entonces, él reúne un equipo de 30 speakers, se pone a dar conferencias dentro de escuelas públicas y privadas en Estados Unidos. De hecho, el señor se llama Darrell Scott, abandona su trabajo, fíjate, por dar estas conferencias, y él comienza este movimiento que va creciendo cada vez más y más y más, y el día de hoy, en 2018, tenemos este programa aquí en México, así que pues hay que aprovecharlo, ¿no? Porque la verdad, en México, para todos los radioescuchas, para que también pues tengan un poquito más de noción de qué es lo que está sucediendo en el país, pues somos el primer lugar a nivel internacional en cuestiones de bullying. Entonces es algo que de lo que nos tenemos que preocupar, es algo en lo que tenemos que tomar cartas en el asunto y es algo que también para lo que nos tenemos que preparar. Yo te decía hace rato, Rachel Challenge no entra como un programa anti-bullying a las escuelas, porque están en escuelas públicas y privadas. Entramos como un programa preventivo, porque imagínate, Sael, nos ponemos a apagar focos rojos, híjole, no acabamos.
Sí, no, es una tarea bastante titánica, pero, qué bueno que sean estas labores preventivas. Cuéntanos más de las acciones que toma Rachel.
Les voy a platicar de la metodología que se implementa dentro de cada institución. Trabajamos en 35 instituciones educativas al día de hoy aquí en zona metropolitana de Guadalajara. En menos de un año, fíjate, es el resultado que hemos tenido. Hemos tenido una buena aceptación por parte de muchas personas. De hecho, me gustaría resaltar también que hemos apoyado a más de 20,000 personas en menos de 11 meses. Apenas vamos a cumplir un año. Y bueno, ¿cómo es que lo hacemos? Nosotros primero les damos una sensibilización. Nuestro personal está tan preparado que de verdad puede sensibilizar a escuelas de 1,200, 1,500, 1,400, 1,800. Un montón de alumnos los sensibilizamos en una hora. Después de esta sensibilización empezamos a trabajar con ellos en lo individual y posteriormente inauguramos algo que se llama un Four Club, Friends of Rachel, así las siglas en inglés, ¿no? ¿De qué se trata? Este es un club no de fiesta, no de relajo, no de, ay, mira, saliendo de aquí nos vamos a, no,
un club
a
social,
la
fiesta.
Un club social, ¿no? No, para nada. Es un club en donde las personas se reúnen y empiezan a hacer, ahora sí que proyectos integradores que también benefician a la sociedad y benefician a los individuos. Te pongo un ejemplo. Hay unos chavos de una secundaria pública muy vulnerable aquí en Guadalajara que dijeron: oye, pues fíjate que nosotros creemos que podemos ayudar también a los migrantes, porque mi mamá siempre cuando va y me deja la escuela, pues hay muchas personas pidiendo lana en las vías del tren, en la calle, tocando puertas. ¿Qué les parece si llevamos una despensa, hacemos una campaña de 15 días y les llevamos este tipo de víveres a las personas que estén en un albergue, en un ambiente controlado? Y pues ahora sí que nos podemos a platicar con ellos también. Y ahí es donde se empiezan a sensibilizar los chavos, fíjate. Porque no sé si alguna vez hayan visto una película de donde sale Omar Chaparro, que la hace de profesor, la de No Manches Frida. Exactamente. Sí. Me gusta hacer mucho esta referencia porque los chicos, cuando van con las personas que están en el albergue, por ejemplo, estos del FM4, Paso Libre, que les mando un fuerte abrazo, son una asociación con la que nosotros también trabajamos, es decir, empezamos a hacer alianzas muy padres con ellos, ¿no? Los chavos llevan los víveres y no se queda ahí, sino que también platican con los migrantes. Entonces, ahí ellos se dan cuenta que tienen una casa, se dan cuenta que tienen educación, se dan cuenta que hay un respaldo, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza toda la magia y también empiezan a cooperar con otros compañeros suyos que a lo mejor se la llevan mal o tuvieron algún pleito, bimestres pasados o semestres pasados, y ahí es donde empieza la integración y empiezas a ver los resultados de forma, yo te diría, inmediata. Es muy bonito la forma en la que empieza a suceder toda esta magia.
De paso que de pronto nos escuchan muchos docentes, directores, alumnos. si ellos quisieran de alguna forma obtener más información de cómo podrían vincular sus escuelas, sus salones, sus grupos a este proyecto de Rachel Challenge, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo pueden acercarse ustedes?
Es muy sencillo, hay tres maneras de la que lo pueden hacer. Una es ahorita comunicándose con nosotros a los teléfonos de aquí en cabina, que más adelante me vas a apoyar, Asael, ahí a nombrarlos. Y bueno, los aprovechamos y los puedo mencionar.
El WhatsApp, mira, el WhatsApp, porque los teléfonos de cabina ya no usamos, así que el WhatsApp.
Ok, pues se pueden comunicar al WhatsApp al 33 17 86 71 66. Se los repito, 33 17 86 71 66. O si lo prefieren, también se pueden comunicar conmigo al 36 73 15 29. Este teléfono se pueden poner en contacto conmigo. Y la última forma en la que también se pueden poner en contacto es viendo nuestras redes sociales. Estamos como Rachel's Challenge México. Se detrae porque es un poco difícil, ¿no?
Sí.
Es RACHELS, Challenge como de reto, y México, pues, del país, ¿no? Y fíjate, o sea, también aprovecho para invitar a todos los radioescuchas que, fíjate, vamos a hacer un evento.
Háblanos de eso, por favor.
Con este aniversario, pues te digo, estamos a nada de cumplir este año de actividades aquí en México. Entonces, pues es muy bonito también el hecho de reunir a las 35 escuelas, que se conozcan, porque nosotros de cierta manera mandamos a los instructores de nuestro equipo cada semana que trabajen en este club con los chavos y que desarrollen cosas.
Como darle seguimiento.
Muy bonitas, exactamente, darle seguimiento, vaya. ¿Qué es lo que nos ponemos a hacer o que nos disponemos este día a hacer con los chavos? Reunir a las 35 escuelas, que de por sí ya es un reto, ¿no? Reunir a 35 escuelas. Y es muy bonito ver, porque ya los hemos reunido en otras ocasiones, que aunque sean de escuelas públicas o escuelas privadas, ellos al final de cuentas se enlazan, ¿no? O sea, ahí ya no importa.
Sí, ahí ya no importa de dónde vienes, ¿no?
El nivel socioeconómico, la colonia, que yo tengo PlayStation y tú tienes Xbox. No, ahí no existe nada de eso. Entonces, es muy padre, ¿no? Reunir a las 35 escuelas. Y nosotros siempre me gusta resaltar que en Rachel Challenge estamos como una asociación que es meramente de inclusión. Es decir, este festival lo vamos a hacer totalmente abierto al público, ¿no? Lo vamos a llevar a cabo el 12 de mayo en punto de las 10 de la mañana en el Parque Metropolitano, allá unas cuantas cuadras de Plaza Galerías. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer este día? Vamos a reunir a las 35 escuelas, nos van a presentar todo lo que han hecho alrededor de este casi ya año cumplido. Y bueno, eso no es lo más interesante también. Esas son actividades para los chavos, ¿no? Pero también, si los papás quieren acompañarnos, vamos a tener por ahí a grandes celebridades también, a grandes boxeadores que han sido campeones a nivel mundial. Tal es el caso de Jorge el Travieso Arce. Él nos va a acompañar, platicamos con él hace un tiempo y le dijimos, oye, pues súmate al tren, ¿no? ¿Qué te parece si nos regalas una firma de autógrafos y también le das una charla a todos nuestros chavos para que también puedan ahora sí que seguir tu ejemplo y tener ese éxito que han tenido a lo largo de estos años? Vaya.
Pues ya saben, abierta esta invitación a todo el público, todas las edades, actividades tanto para chicos como para grandes. Y bueno, pues Alejandro Gómez, director de Relaciones Públicas de Rachel Challenge, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de venir acá, por regalarnos esta entrevista y hablarnos de este proyecto que vaya que hace falta en las escuelas de aquí de México, porque el bullying, lo habíamos hablado algunas veces aquí en el programa, es un problema que
es de todos, ¿no?
Y malamente por la tecnología, creo que me parece que está creciendo, y qué mejor que tener estas actividades preventivas y para conocer más acerca de todo esto.
Claro, o sea, de hecho, ya nada más para finalizar, me gustaría también resaltar que nos están acompañando la banda de rock pop mexicana Rostros Ocultos. También ellos, al finalizar el evento, vamos a tener un concierto de ellos, así que hacemos la invitación a todo el público, a todos los radioescuchas que nos sintonizan en este momento, así que recuérdenlo, 12 de mayo, 10 de la mañana en el Parque Metropolitano, los esperamos.
Y ya saben, aquí estaremos recibiendo sus comentarios y sus dudas para el contacto con Rachel Challenge. Alejandro Gómez, muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes por el espacio, les agradezco mucho y que tengan una excelente tarde.
Nosotros vamos a un corte de estación y continuamos aquí en Punto 5.
Regresa Punto 5.
Punto 5.
Viajamos en estéreo.
Quédate con nosotros.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico. Punto 5.
Pues ya estamos de regreso. Recuerden que pueden estar en contacto con nosotros. Esto es Punto 5, en facebook.com/Punto 5 Radio, en Twitter como @5 Radio y en Instagram como @5 Radio. El WhatsApp 33 17 86 71 66, 33 17 86 71 66. Y pues la verdad me da mucho gusto hoy presentarles ni más ni menos que a un evento que va a estar próximamente aquí en Calle 2. Que la verdad, pues para tal vez todos somos en algún momento hemos deseado ciertos artículos en particular, y creo que estos suelen ser artículos de deseo, de mucho deseo, dentro de un no nicho tan específico, pero de alguna forma todos los deseamos, ¿no? Y es que precisamente tenemos a organizadores del evento All Sneakers GDL, que estará el 4 de mayo, ¿verdad?
5 y 6 de mayo.
Perdón por la fecha. Aquí en Calle 2, y precisamente se encuentra con nosotros Envy Rivera, que es organizador de este evento. Envy, ¿cómo estás?
Muchas gracias, pues aquí contento de estar con ustedes en Punto 5 y pues feliz de estarle dando promoción a este proyecto tan importante que, como lo acabas de mencionar, es un nicho que a todo mundo le gusta, sea o no sea fan o coleccionista de los tenis. Es un proyecto que siempre en algún momento nosotros estamos buscando cómo identificarnos de alguna manera, ¿no? Y los tenis, de alguna manera, para mucha gente, es un identificador. Entonces, pues vamos a estar haciendo esta expo 5 y 6 de mayo en Calle 2, que es exclusivamente de tenis.
Cuéntanos, de recién que nos llegó la invitación aquí a la entrevista, decíamos, ¿de tenis? ¿Cómo es esto? Supongo que tú eres, pues, coleccionista de tenis. Sí. ¿Cómo es que te nace ese gusto por,
fíjate,
coleccionar?
Les voy a platicar un poquito de mi historia, que es muy parecida a la de mucha gente. Y esta historia puede ser parecida inclusive para las nuevas generaciones, porque esto ya trasciende generaciones. Cuando tenía yo aproximadamente 12 años, en el 92, aquel tiempo, saquen sus cuentas ustedes si quieren, tuve la oportunidad de tener mis primeros Jordan, eran unos Jordan 92. Y fue el primer par que tuve, así que me llamó la atención, que lo veía constantemente, porque decía, ¿cómo es que tengo este par en mis manos, no?
¿Y los usabas
No, les partí todos, ¿no? esos me los acabé. Todo lo que fue secundaria y generación de prepa, par que me compraba, par que terminaba.
Dormías con los tenis puestos.
Casi.
No, y aparte se fue durante esta época donde Michael Jordan hizo campeón a los Bulls, ¿no?
Seis veces exactamente. Entonces, esto viene a trascender generaciones, porque de repente las marcas empiezan a hacer colaboraciones regresando esos modelos a las épocas de hoy. Entonces, el día de hoy un chavo de 18 años te conoce un Jordan 1, aunque no sepa quién es Michael Jordan, pero el modelo lo identifica perfectamente, y más por las colaboraciones que empiezan a hacer, por ejemplo, con la música. La marca estuvo patrocinando a Drake, el hip hopero. Entonces, empezó a sacar muchos modelos con los que Jordan jugó, pero con unas ediciones y materiales muy exclusivas, y la gente puede venir y ver eso en esta expo, ese tipo de modelos. O como, por ejemplo, siguiendo en la música, pero con otra marca.
¿Es como los Yeezys, algo así?
Exactamente, okay. Por ejemplo, es a lo que iba, con Yeezy, con Kanye West, que inició con Nike en este proyecto de los tenis. Los pares, por ahí la gente que llega a tener un Yeezy de Nike, es un par súper exclusivo, difícil y caro de conseguir. Y ahora viene a trascender muchas cosas con Adidas. Entonces, eso también lo van a poder ver en esta expo. Y regresando a la música, ahora que Drake rompe contrato con Nike, con Jordan, de repente ha usado multimarcas, y la gente como que le gusta ese medio se empieza a volver loco diciendo, ¿con quién se va a ir? O sea, ¿qué me compro? ¿Me compro un Adidas? ¿Me compro un Jordan? ¿Me compro un Nike? Porque ya empiezo a usar muchas marcas y todavía no cierran un contrato. Y así colaboraciones inclusive con fútbol. Podemos ver que Nike acaba de sacar una colaboración con Ronaldinho, que ya no está vigente en el fútbol, pero siguen haciendo mercado dentro de todo este tipo de productos. Jordan también llegó a sacar unas ediciones de modelos con los que él jugó. Sacó una edición que se llama, es el Jordan 5 Neymar. Tal cual, es un tenis de básquetbol. Es un tenis de básquetbol.
Inspirado
en
Neymar.
Es un tenis de básquetbol. Por aquí, exactamente, estos que trae.
Mira, los ando presumiendo.
Aquí los vamos a presumir. La gente no puede verlo, pero por aquí Oscarín y yo, que somos parte de los organizadores, traemos un Jordan 5, un Jordan 5 Lenny, que es con los colores con los que Jordan jugó en el colegial. y Oscar trae el Jordan versión Neymar.
Fíjate, es lo que, bueno, una pregunta aquí, no sé si los alcanzaste a ver.
Sí, o sea, sí los vi.
Es Neymar, veo que el tuyo tiene el 23 de Jordan. Exacto. El de Neymar trae el 10 por Neymar. Neymar.
Fíjate okay. Que ahorita, antes de que entrara en entrevista, yo no conocía ni a Envy, ni a Oscar, no los ubicaba, entonces... Mi primer punto dije, voy a ver qué tenis traen. Volté a ver, los dos traen Jordan, dije, sí son.
Son ellos.
Exactamente, y si te fijas, los que trae Oscar son una edición Neymar. Ajá. Entonces, esto viene a trascender ya generaciones, porque hay chavos que les
gusta deportes.
Deportes. Claro. Nike acaba de sacar una colaboración con Cristiano Ronaldo. Y sacaron un Nike Air Force One diamante. Entonces, es un par súper difícil de conseguir, ese caso.
Esos zapatos de Cristiano Ronaldo, si mal no recuerdo, tiene varios ya. Y creo que cada uno cuenta una historia.
Exacto.
¿No se puedes confirmar eso?
No, cada uno y todos. O sea, por ejemplo, nos vamos a ir ahorita a Roger Federer en tenis. Uh-huh. Del Jordan 3 hicieron una como configuración diferente de ese modelo, pero con los colores, y ves el Jordan Federer, y es una colaboración de Michael Jordan con Roger Federer en el tema de este calzado. Entonces, ha trascendido deportes, el calzado de básquetbol se ha quedado como un estilo de vida, y eso es lo que va a poder encontrar toda la gente que les guste, no les guste coleccionar, se pueden convertir en coleccionistas. Hay diferentes terminologías para llamar a toda la gente que nos gusta el calzado. Está el sneakerhead, el sneaker lover o el sneaker collector, ¿no? Que son tres terminologías diferentes en esta cultura que va creciendo. Y pues está súper interesante. Definitivamente es un ambiente familiar, la gente no se lo puede perder. Los niños pueden encontrar algo atractivo porque también traemos arte.
Oye, y para uno que nada más uso Converse y Vans, que es como lo clasiquito, este tipo de calzado como el que traes tú, Oscar, ¿se puede encontrar comúnmente en tiendas de Nike, tiendas departamentales, no, o son raros de conseguir?
No se puede encontrar, es muy difícil de lograrlo.
¿Y ustedes cómo se hicieron de ellos?
Es a lo que voy, todos estos tenis son colaboraciones diferentes, raras, y solo llegan en ciertas tiendas a ciertos lugares del mundo. Entonces, las tiendas solo traen lo que viene saliendo de línea de moda, ya tienen un calendario específico, y hay lugares a los que no llegan a México. Entonces, los expositores que vienen a calle 2, 5 y 6 de mayo, al Sneakerhead L volumen 2, son chavos que han tenido toda su vida para buscar dónde conseguir los pares que no llegan a México. Okay. Entonces, ellos tienen contactos en diferentes lugares de Estados Unidos, de tiendas, van, buscan los pares, los compran, y son los que nos traen todo ese producto a México. Entonces, este tipo de eventos es el primero en Jalisco, es el segundo en México, y es uno de muchos que nos viene salpicando de Estados Unidos.
Banda súper clavada, entonces.
Súper y no. O sea, te digo, es una parte la que llegan los chavos, ven, les gustan, a todos nos gustan los tenis. Sí.
No, me refería más como a esta gente que dices tú que ya tienes los contactos con los proveedores, vaya.
Eso es.
Oye, Oscar, perdón, Envy, precisamente esta parte de los sneakers, el sneaker, he tenido esa duda desde que dijimos vamos a tener entrevista con ustedes. ¿El sneaker es el zapato de básquetbol o los sneakers pueden ser los Converse que trae?
La palabra sneaker, en realidad, ahí les va cómo está este rollo. La palabra sneaker es calzado deportivo traducido en español.
Okay.
Sneakers puede ser tacón también. Pero tanto en Estados Unidos y en cualquier lugar, cuando dicen sneakers, nos referimos al calzado deportivo. Entonces, sneaker o sneakers es calzado.
Okay.
Y es calzado deportivo en general. Entonces, puede ser el Converse, puede ser el Vans, puede ser
los Nike,
Adidas. Cualquier tenis es un sneaker. Entonces, hay coleccionistas de todo tipo.
Oye, y ahora que mencionas esto de que por ciertos pares de tenis solamente salen de ciertas, para ciertas distribuciones, ciertas tiendas. ¿Es algo así como la marca esta Supreme? Algo así que también es como...
Fíjate que Supreme, y para la gente que esté enterada de esto, hay dos expositores que traen productos Supreme, que es algo muy difícil de conseguir. Y Supreme empieza a colaborar con Nike y NBA en algunas cosas. Han sido... como que han tomado esa decisión de meter cosas que no están dentro de los reglamentos para que rompan reglamentos, sean multados en la NBA de alguna manera.
Y
así llamó la atención el Jordan 1, el 85, que es el mentado Bennett, el Jordan Bennett. Jordan se lo puso, la NBA dijo rompe con las normativas de color, lo multaron y toda la temporada y rescató a Nike. Jordan rescató a Nike de la quiebra. Entonces,
¿Cómo se llama para buscarlo?
El Bennett. Jordan 1 Bennett. Okay. Jordan 1 Bennett. Exacto, es uno rojo con negro.
Sí, claro.
Entonces, Supreme viene a ser algo similar con unas leg sleeves, que son unas mangas, o tanto de pie como eso.
Claro.
Hubo jugadores que se pusieron la manga como de protección, que decía Supreme, pero traía el logo de NBA y Nike. Y la NBA lo prohibió, entonces los jugadores como que empezaron a hacer mucho y la marca creció.
Esto es trend,
de muchas maneras.
Yo también lo recuerdo mucho por Allen Iverson.
Allen Iverson fue el primero que empezó a usar sleeves y a él lo obligaron por el tipo de tatuajes que tenía.
También porque traía una lesión en un codo, ¿no?
No, fue por algunos tatuajes que tenía y lo obligaron a usar esa manga para cubrir los tatuajes, porque Iverson vino a romper esa normativa del código de vestimenta. Claro. Entonces, ahí a los jugadores los empiezan a obligar a que se vistan de una manera más formal al llegar antes al partido, porque Iverson era un hip hopero totalmente y que rompía también con el código de la NBA de alguna manera. Entonces, de alguna manera siempre hemos salido de este tipo de cosas que llaman la atención, la gente se clava y los tenis se convierten en icónicos por ese tipo de historias que comentan. Y como mencionaba hace ratito Charles, o sea, sacan ediciones, puede haber una edición Iverson Hip Hop, solo por ese tema, así.
Claro, digo, sin duda, pues tiene una gran historia todo lo que es alrededor de los sneakers y demás, ¿no? Pero, ¿qué más va a haber en el evento además de la exhibición de tenis y supongo que compra y...
Además de la exhibición de tenis, es una expo en la que nos aventamos a hacer algo diferente, además de que pueden ver todo lo que es el calzado. Lo fusionamos con el deporte, entonces tenemos un torneo de tercias que se llama All Sneaker GDL 3 contra 3 y estamos fomentando el deporte de una manera muy divertida, que es la cáscara. Todos sabemos cascarear, sí, ya sea fútbol o básquetbol, ¿no? Entonces decidimos innovar, emprender con este proyecto fusionando el calzado con el básquetbol, fomentando el deporte, y esta vez aumentamos la categoría. El primer evento que hicimos hace año y medio lo hicimos solo de una categoría varonil. Este año venimos con categoría femenil, categoría juvenil de chavos hasta 17 años y categoría libre, que la libre va a estar intensa porque vienen a jugar los campeones del año pasado contra todos los que van a jugar y se inscribieron este
año. Contra quien les puedan ganar.
Contra quien les puedan ganar, se va a poner muy intenso. Y lo atractivo de esto es de que aventamos de alguna manera los premios muy padres, porque cada categoría que gane, categoría femenil, juvenil hasta 17 años, o la categoría varonil libre, se van a ganar de nuestros patrocinadores Molten 4 balones cada equipo.
Wow. Okay.
Por lo general en las ligas que están aquí no te regalan más que uno o dos balones, y si bien te va, nosotros vamos a regalar 4 balones, es un balón por integrante de cada equipo.
Qué perrón.
Invictus, que está patrocinando también el evento, el torneo de básquet, va a regalar 4 tarjetas de $1,500 por cada jugador.
Órale.
Y nosotros por parte de All Sneaker GDL vamos a regalar 4 tarjetas de $2,000 que van a poder intercambiar inmediatamente con los expositores. Entonces estamos generando una interacción muy padre, porque se junta la gente que juega básquet pero no colecciona los tenis, y los chavos que no juegan básquet pero coleccionan los tenis. Y es muy divertido cómo ellos se ponen a ver a los cuates jugando y dicen, yo tengo ese par en tal color. O luego de ver a los chavos jugando básquetbol, dicen, ah, mira, no me había fijado que ese par se ve padre con estas calcetas o este tema. Y ahí se empieza a hacer una mezcla muy interesante.
Es toda una cultura, ¿no?
Toda una cultura.
Ah, oye, ¿y qué tal está justamente esa parte aquí en Guadalajara? ¿Sí hay mucha gente que guste de coleccionar sneakers, todo esto?
Sí hay, pareciera que no. Yo soy uno de ellos. En algún momento llegué a tener alrededor de 150 pares.
Uy.
¿What? Ustedes dicen que es uy, pero por ejemplo viene un amigo, muy buen amigo mío, Roberto Pelayo, el niño, tiene más de 1,000 pares. Y como él, los expositores tienen colecciones y cosas que, como se dedican a conseguir todo esto para sus colecciones personales, tienen cosas que no te imaginas.
Y como ese tipo de colectores personales, ¿los usan el calzado o solamente es como para tenerlo ahí, vaya?
En mi caso yo sí uso todo. Cuando llegué a coleccionar estos pares, pensé que era de los que más coleccionaban hasta que conocí al niño. Ahí yo decidí que no iba a ser un coleccionista más. Le bajé a mi colección ahorita de tener alrededor de unos 50, 60 pares cuando mucho yo. Todos los uso para diario. El niño tiene pares que definitivamente no usa. Hay pares que consigue ya en tallas diferentes, pero son pares rarísimos. Tú vas a llegar a la expo y vas a decir, no, ¿eso existió o existía o qué onda? Inclusive marcas de tenis le han visto a él pares que dicen...
Que ni siquiera la marca tiene, ¿no?
Exacto, que ni siquiera la marca tiene.
¡Órale!
Entonces es algo muy padre. Por la parte artística viene Arnold Espadas. La gente que le guste del arte se va a poder acercar porque Arnold Espadas te toma un pedazo de madera y te replica un tenis a detalle que te quedas así como que, ¿neta es un tenis eso? ¿Y es madera? ¿En serio es madera? Entonces eso es algo también que van a poder ver ahí en Expo al Sneaker GDL.
Pues, ella, pues yo creo que...
¿Quieres hacer una pregunta, Charles?
Ah, sí. Por ejemplo, yo un tiempo me clavé con el coleccionismo de juguetes.
Pues
y me interesaba mucho el cómo se conseguían los juguetes vintage. Ajá. Porque luego sí se metían a hacer cosas medio locas para poderlo conseguir. Los tenis también hay como esta onda de que solo coleccionan vintage. Y,
sí, ¿o cómo se hace? Viene un amigo que se llama Marcel Marx. Él colecciona todo vintage Jordan. Tiene pares en todos los colores del Jordan 85, 86, 87. Uy. Prácticamente él está buscando la colección de los pares con los que jugó Jordan realmente y los tiene en sus colores originales de su año original.
¿Tiene unos que haya usado Michael Jordan?
No creo, pero... por ahí tiene uno que es el Jordan 1 color Carolina del Norte, que ese es un par súper rarísimo y difícil de ver. Sí hay artículos que los ha firmado Jordan, inclusive los expositores tienen hasta sus certificados de autenticidad, sí los hay. Y yo te diría, Charles, que no dejes de buscar juguetes vintage, porque yo también soy de esa generación de los Thundercats, de He-Man, y mi niño que tiene 11 años, que me ha visto a mí de repente platicarle de eso, él se interesa por ese tipo de cosas y también por los tenis.
Oye, Emi, pues muchas gracias por venir. Neta que, vamos.
Ya sí, no, sin duda, sí. Porque aparte tenemos 5 pases dobles.
Exacto, que lo mejor de todo, por si no fuera ya suficiente buena onda lo que nos habló Envy, tenemos 5 pases dobles, así que participen a los primeros que los pidan, tú dinos.
Los primeros que los pidan, ¿no?
Los primeros que los pidan, por favor Envy.
Pues si quieren ir.
Ajá, repítenos la fecha del evento.
La fecha es 5 y 6 de mayo en calle 2, el evento es desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Los boletos están súper baratos, cuestan 35 pesos, es algo súper accesible. Los encuentran en todas las tiendas Invictus e Innova Sport. Láncense para que no lo compren en taquilla más caro a estas tiendas. Y pues los esperamos, toda la gente de Guadalajara que les guste los tenis. Es el momento ideal para que conozcan algo diferente que se está convirtiendo en tendencia y en cultura.
5 pases dobles para los primeros que lo pidan. Bueno, Envy Rivera, muchas gracias. Oscar, que aquí está en la cámara, que también trae sus Neymar, Jordan Neymar, algo así. Muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes por invitarnos.
Nosotros vamos a un corte de estación y continuamos aquí en Punto 5.
Y ahora suena... Punto 5.
Seguimos.
Amigos y amigas de Punto 5, sean todos bienvenidos a Víctimas del Friquismo. El día de hoy les voy a hablar de un tema bastante conocido por todos los amantes de los cómics, de las novelas que expanden algunos universos de ciencia ficción, e incluso por los teóricos conspirativos. Desde Aristarco de Samos en el siglo III junto a la evolución del heliocentrismo y la invención del telescopio, se ha hablado en teoría sobre la posibilidad de que los humanos no estamos solos en el universo, y que en toda la extensión del mismo podría existir algún otro planeta que cuente con las condiciones necesarias para que haya vida extraterrestre. Pero, ¿qué pasaría si además existen otros universos? Gracias a los resultados arrojados por el colisionador de hadrones ubicado en la Unión Europea para la Investigación Nuclear cerca de Ginebra, en la frontera de Franco-Suiza, Nina Arcani-Hampt, la física experta, trató de defender la idea de la existencia de varios universos, planteando nuestra realidad con un multiverso. En el mundo de Marvel Comics se ha explotado este recurso argumental, llamémoslo así. Con el cambio de nombre de la editorial Marvel en 1961, Stan Lee junto a Jack Kirby y Steve Ditko crearon una serie de cómics en la cual los acontecimientos de unos repercutían en los otros, aportando una continuidad que ayudaba al desarrollo de los personajes. Pasando el tiempo, los héroes de una serie podían tener cameos en otra o aparecer como invitados. Con la evolución de esto en 1963, Marvel creó a los Vengadores, para hacerle competencia a la Liga de la Justicia, integrando a los héroes más populares de la editorial en un solo equipo. Con el tiempo, algunos de los escritores comenzaron a trabajar en la idea de integrar un multiverso a las historias de Marvel. Así tendrían un poco de más libertad y lograrían crear muchas más historias. Todo esto sin afectar la línea principal, también conocido como Tierra 616. El editor en jefe Jim Shooter, en 1986, con el 25 aniversario de Marvel, anunció la línea editorial del nuevo universo. Este sería un universo autocontenido y tendría mucho más realismo. Por desgracia, 3 años después fue cancelado por falta de presupuesto y apoyo de los lectores. Mientras fue pasando el tiempo, el número de historias aumentaba y se fue complicando muchísimo mantener una coherencia interna y la continuidad. Fue así como se creó el universo Ultimate en el año 2000. Un universo en donde tenemos nuevos orígenes y se liberaron muchos años de confusa continuidad que poseían los personajes. Así era más fácil que los nuevos lectores se familiarizaran con las historias. A este universo se le denominó Tierra 1610 en el multiverso Marvel. De hecho, con la creación de este universo se crearon en teoría un número infinito de realidades paralelas. Hay un universo llamado Sue Marvel en donde Spider-Man es un cerdo, y otro en donde Gwen Stacy tiene los poderes del Hombre Araña y Peter Parker está muerto.
Tal vez Parker sea un stripper en algún otro universo.
Las posibilidades ahora son infinitas. Para prueba de ello está el universo Zombies, publicado en 2005 y escrito por Robert Kirkman, en donde después de unos experimentos, el planeta es infectado por un virus alienígena que convertía a las personas en individuos con un apetito insaciable de carne humana. Sí, teníamos a los héroes más poderosos del planeta convertidos en caminantes, como dirían en The Walking Dead. El multiverso se creó para atraer muchas más historias y personajes, contar nuevos orígenes y nuevos finales, como lo vimos en la Secret Wars 2015. Como ya decía anteriormente, desde que se ideó un multiverso en Marvel Comics, se creó un número infinito de universos en donde están pasando las cosas al mismo tiempo, y donde se crearon planos astrales inclusive. Para no hacerla de caos, se complicó mucho la cosa para quienes quieren explicar todos los acontecimientos de la Tierra 1610, pasando por la 616 hasta la 2149. Para concluir, me gustaría decir que el tópico del multiverso en Marvel Comics es muy interesante, y para los más clavados del tema es razón de muchos debates en las conversaciones sobre esto. Decir que vale la pena empaparse sobre la historia de cada una de las realidades de este multiverso, para saber para dónde van las nuevas historias y las nuevas ediciones. Muchas gracias por su atención. Esto fue Víctimas del Friquismo por Charlie Díaz para Punto 5. Ahí la vemos.
Punto 5.
Estamos de regreso, ya escucharon la cápsula de esta semana del buen Charles, y decir que ya tenemos los ganadores de estas 5 cortesías para el evento de All Sneakers volumen 2. Estos que nos dejó el buen Envy Rivera son para el día domingo, y ya están los ganadores. Número 1, Majo Cont, a través de el Twitter, por favor, mándanos tu nombre completo. Luis M. de Alba, también mándanos tu nombre completo, por favor. Lucy Sanabria dice, ¿dónde está la venta de los boletos del evento de los tenis? Como somos bien buena onda, ya te los llevaste, como la béisbol. Luis Sanabria, eres otro, mándanos también tu nombre completo, por favor. Y Sofía Damiano dice que si todavía te das boletos, todavía, mándanos también tu nombre completo, por favor, a todos los que les dimos FAP. Y a través de el Facebook, Liliana Ulloa también quiere los boletos, saludos. Liliana Ulloa, tú también ya te llevaste los boletos para All Sneakers. Tienen que venir a recogerlos a Ignacio Jacobo, número 29, Colonia Parque Industrial Belénes, de lunes a viernes, nuevo horario, recuerden, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Vamos a un corte de estación, pero recuerden que estamos rifando también otro pase por lista para el día de hoy, para Front 242. Así que bueno, participen, @5Red en Twitter, .5Red en Facebook. Punto 5.
Seguimos.
Punto 5.
Pues sí, gloriosa canción. 10 años del MCU, eso es lo que se cumple este 2018. Y la verdad es que no hay ninguna duda de que han hecho un gran trabajo. No es por... No lloré, pero sí hubo partes que es... Y más allá de cosas tristes o cosas así, la emoción de ver todos estos, de esta serie de momentos tan heroicos, o tan esperados tal vez dentro de una película tan hypeada tal vez, desde los últimos 6 años, por decirlo de alguna forma. 2012 fue la primera vez que se nos presentó a Thanos, el titán loco de Matt Titan, como es conocido también. Y podemos ver una interpretación de Josh Brolin bastante buena. Para los que no saben quién es Josh Brolin, pues es ni más ni menos que el que va a ser a Cable en la siguiente película de Deadpool, que pues bueno, también se estrena el 18 de mayo, que seguramente también vamos a estar ahí para traer algunos comentarios alrededor de esto. Pero bueno, solamente puedo decirles que todo lo que hicieron los hermanos Russo, lograron conjugar todas estas 18 películas que hay hasta la fecha, en estos 10 años, todo lo que han trabajado los directores para crear personajes y universos, los hermanos Russo lograron comprimirlo, haciendo que cada uno de estos personajes tuviera una identidad propia, y comprimirlo todo en 2 horas 40 minutos, porque bueno, hay que mencionar que eso es lo que dura la película.
¿Cuánto?
2 horas 40 minutos.
Oye, y con esto confirmamos lo que habíamos dicho. Con esta película, la que se muere es la carrera de DC, del universo cinematográfico de DC.
Básicamente, yo creo que, digo, tal vez habla mi lado fan de Marvel, mi lado Marvelita, pero sí, hay que mencionar que DC tiene trabajando un universo en 4 años, ¿no? Cuando ya Marvel tiene 10 años trabajando un universo, ¿no? Tiene Disney casi casi enfocándose por completo al mercado de superhéroes, y sí se nota, ¿no? O sea, pero no solo eso, creo que los mismos actores están contentos de personificar a este tipo de pues vaya, sin ánimo de ser redundante, de personajes, ¿no? De héroes. Y la verdad es que tengo que mencionar que pues sí, la película tiene un gran ritmo. Nunca dejas de ver, nunca te parece larga una escena ni nada de eso. Está completamente justificado todo. Tiene todo el tiempo están las secuencias de acción. Es para lo que vas a ver, ¿no? Vas a ver una película de acción, vas a pasártela bien, vas a reírte, porque bueno, a fin de cuentas, ellos no dejan de lado el sentido del humor. La película sigue estando protagonizada por Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson.
Oye, resuelve esta duda que me carcome y me corroe. Dime. ¿Sí sale Hawkeye?
No sale Hawkeye, pero bueno. No, güey. No tiene... Ahí hay un argumento que, no, bueno, ya lo verán. Digo, okay. No salen los trailers ni nada de esto. Seguramente saldrá en la siguiente película, porque bueno, ya hemos visto que hay imágenes de él como tal. Pero sí te justifican por qué, y tiene completamente sentido. Digo, ya todos van arrastrando el pasado que se ha mencionado en las películas anteriores. Es congruente en ese sentido la película. Hay momentos muy increíbles, como les digo, es que es muy difícil no spoilear, pero sin duda los que se llevan esta película son Thor. Pues no tanto Capitán América también, pero Thor, entre Thor y Doctor Strange, quien es interpretado por Benedict Cumberbatch, son los personajes como un poco que están llevando el hilo de esta película, ¿no? Okay. A fin de cuentas, pues bueno, vemos, como ya lo hemos visto en el tráiler, todo inicia en un ataque a los sobrevivientes de Asgard, porque bueno, esta película está situada inmediatamente después de Thor Ragnarok. Sí, bueno, si se quedaron al final de Thor Ragnarok,
a ver la escena post créditos.
Exacto. Entonces, pues bueno, la verdad es que tiene un muy buen balance de comedia, digo, hasta en los momentos. Digo, Marvel hace mucho esto, ¿no? De que no importa qué tan dramático sea la secuencia, Marvel suelta un chiste. Y aquí no se siente forzada la comedia, la verdad es que todo tiene como este sentido. Si les voy a ser honesto, hay cosas que a mí particularmente me disgustaron. Creo que se estaba trabajando algunos personajes, uno en específico, no diré cuál.
Para la gente que estaba diciendo en Twitter que si Alejandro iba a decir spoilers para cambiarle de estación, no va a decir spoilers.
No, estoy diciendo spoilers. Ajá. Pero hay un personaje en específico que tenían trabajándolo, pues ya al menos 3 películas, y que todo pintaba para que en esta tuviera una acción más relevante, y la verdad es que creo que de todos los personajes, porque todos los personajes tienen algo importante que aportar, ¿no? Hasta Groot tiene algo muy importante que aportar dentro de la película, que hasta cierto punto es decisivo, ¿no? Es decisivo en el final.
No es como una acción al aire, vaya.
O sea, no, para nada.
un pretexto para que el cuate actúe.
No, claro que no, ¿verdad? O sea, hasta Groot, bueno, Teen Groot, porque bueno, ahora Groot es un adolescente, ya no es Baby Groot.
Teen Groot.
Ajá, que bueno, tiene hasta algo que aportar, ¿no? Todos los personajes tienen algo que aportar, todos los personajes tienen un balance, obviamente, pues, Chris Hemsworth, Chris Evans y Robert Downey Jr., pues, tienen más tiempo a cámara, pero... La verdad es que este personaje en específico que les digo tiene 4 películas al menos manejándose algo sobre él.
¿Y dirás quién es o no?
No, no les voy a decir quién es para que ustedes mismos lo juzguen y, o los que no lo sepan, pues los que lo sepan no estén de acuerdo conmigo. Pues
¿cuánto tiempo dejarás pasar para analizar la película, perdón, tal vez con spoilers? ¿2 meses?
Pues no sé, la verdad es que son temas que se van, ¿no? A fin de cuentas, ya digo, ahorita ya este Charles ya estaba viendo su feed de sus redes sociales y ya está lleno de spoilers.
Sí.
Pero digo que creo que es algo que de su generación, ¿eh? Porque la verdad es que mi feed de redes mío. Está vacío. No,
no, o sea, el mío sí, es que ¿sabes qué? O sea, el mío sí están hablando de Infinity War, pero no con spoilers, como que sí están respetando lo que Thanos demanda.
Sí, lo que Thanos
demanda. Fíjate que, exacto. Bueno, a mí me tocó escuchar. Gracias al cielo no estuve ahí, pero me tocó escuchar y me comí todo el spoiler. Unos cuates en mi escuela estaban dando una presentación en clase desde PowerPoint y al final de que tema presentado por no sé quién y ponme el spoiler con minuto y lo que pasa.
¿De Infinity War?
Sí. Mm. Y un día antes de que se estrenara.
Estás en la escuela, ¿eh? Se me olvida eso.
¿Por qué andabas exponiendo
ahí? ¿En qué trabajo expone?
No, pero bueno, al fin, otro de los detalles que también no me gustó, creo que es por ahí un poco el escalado de Thanos. Yo lo siento un poco raro, no sé ustedes, bueno, cuando la vean o en el tráiler está Thanos y Gamora niña, Gamora bebé. Y se ve que le agarra como un dedo con toda la mano, ¿no? Y ya realmente... Gamora se ve, no sé, me da una impresión como un poco rara. Eso puede ser una percepción que yo tenga. Pero bueno, Thanos le regala como un cuchillo a Gamora. Y cuando Gamora bebé lo agarra con una mano y se ve como de un tamaño. Y ya cuando es adulta se ve como más grande.
Ajá. Sí, no sé. Es que el cuchillo crece con ella.
Cuchillo, no sé. La verdad es que creo que puede ser una locura de mi parte. Pero podría ser por ahí. Y la verdad es que la Orden Negra, que es el grupo de Thanos, de los secuaces de Thanos, por ahí también siento que dejan un poco a desear, y más en el específico porque dos héroes muy importantes están enfrentando a ellos y no pueden contra ellos, ¿no? Contra dos de ellos. Pero llegan dos que de habilidades un poco más normales y a puño limpio llegan y les ponen sus pataditas. Entonces como que ahí siento que está medio desbalanceado. Y bueno, sin duda también, sin ánimo, esto pues libre de spoilers, creo que Marvel cuidó mucho a sus personajes estrellas. Uh-huh. O sea, sí se ve como por ahí una cierta preferencia.
¿Tú leíste el cómic de Infinity War?
No lo he leído, obviamente. Okay. Pues es un cómic de 1987, me parece.
Más o menos, sí.
No estoy muy seguro, pero es Infinity Gauntlet el título original.
Sí, el Gauntlet Infinito, sí.
En el que está un poco inspirada esta película. Obviamente, algo que discutí también con Charles fuera del aire.
Del 91.
Una de las cosas que discutí fuera del aire con Charles es que precisamente en el cómic, Thanos está en búsqueda de esta destrucción o de esta conquista para conquistar a la muerte, a la Lady Death.
Eso lo sabía gracias a Batanga.
Sin embargo, en esta película, los motivos de Thanos son diferentes. Thanos tiene motivos de alguna forma diferentes, más personales, bueno, no tan románticos tal vez, sino como más altruistas en su modo loco de mente de verlo, pero a fin de cuentas con las mismas consecuencias, ¿no? Tratando de hacer las mismas consecuencias. Y sí, la verdad es que sí, todo el tiempo y más por... pero más por, yo creo que lo que alimentaron los rumores de que todos podían morir en Infinity War, sientes a todos en peligro, ¿no? Sientes que a todos se los puede cargar el payaso en cualquier momento. Entonces, la verdad es que, sin duda...
Vi un meme justamente de Infinity War.
Que se los iba a cargar, y Thanos de...
No, el payaso. Sí. Mi parte favorita de Avengers fue cuando el pueblo de México despierta y decide votar por Morena.
No, la verdad es que también ahí traí como chistes de fanbase. Por ejemplo, traí el chiste de que Thanos tiene barbilla de escroto. O sea, y ese fue un chiste que se gestó en las redes sociales, ¿no? Pero bueno, vayan a verla. Sin duda es una película de 8 coronas, 8.5 de coronas. ¿Por qué no?
Ok.
Me dejó maravillado. La verdad es que es una gran película de superhéroes. Vale la pena. Se horneó durante 8 años y todo el MCU durante 10. Así que, pues bueno, sin duda es algo que no se tienen que perder.
Ha llegado el momento de despedirnos. Por supuesto, no sin antes hacer esta rifa para el pase de para el evento de hoy de Front 242. Charles, dame por favor un número entre el 1 y el 16.
14.
El 14, Abraham Florentino Pérez Sánchez, tú te llevas este pase. Recuerda que es por lista, por lo que tienes que acudir directamente al C3 Stage. Gracias a CK Promote por los boletos. Así que bueno, el señor Alejandro Coronado ya se tuvo que ir. Arroba Soy El Coronado, son sus redes sociales. Techbit, recuerden los domingos a las 4 de la tarde. Tus redes, Charles.
Bueno, yo fui el Charles y yo estoy en Twitter como arroba Charlie Des y en YouTube también estamos igual.
Mi nombre fue Asael López, en Twitter, arroba AsaelSG. Estén pendientes porque la semana que viene tenemos muchos regalos, ya saben, aquí su programa de confianza. Muchas gracias por escucharnos, recuerden dar follow en nuestras redes sociales. Esto fue Punto 5, quédense con el Master Blank en Radio El Cubo. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.